Folclórica 98.7, déjame que te cuente.
Seguimos en la mañana de Folclórica con información y, como siempre, la mejor música nuestra. Y recuerdo cuando, haciéndole una nota a, justamente a él, daba cuenta de que en la economía debía pasar a no subsidiarse desde el Estado algunos productos suntuarios, ¿no? Una suerte de desdoblamiento, cuidando, eso sí, productos indispensables como la canasta básica. Dicho y hecho, a lo largo del tiempo la economía fue dando cuenta de esta situación, que termina con el dólar turista o dólar Qatar. Estamos en comunicación con Antonio Aracre, él es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y ex CEO de Syngenta. Antonio, buen día. Luis Bremer te saluda.
¿Cómo estás, Luis?
Bien, primero me sorprendí a la mañana con que te despedías de Syngenta luego de más de 30 años.
Sí, efectivamente, 36 años en la compañía, y me pareció que, bueno, ya era momento. 12 años como CEO, 36 años en la compañía, es un montón, y tengo ganas de hacer otras cosas y permitirle también al equipo que está maduro y sólido que pueda seguir creciendo.
Entonces, te pregunto porque a todos nos ha tocado en algún momento terminar una etapa. En mi caso, el empleo más largo fue de 9 años, y hay unas sensaciones encontradas, ¿no? De vértigo, más allá de que haya un plan futuro, un futuro proyecto. ¿Qué te pasa a vos con este cierre?
Ah, sí, es difícil, porque imagínate, Luis, que 36 años son más años adentro que fuera de la compañía.
Claro.
Entonces es como que te tenés que acostumbrar a otra cosa, ¿no? A claro. Otra vida, y no es tan fácil. Así que es un salto complejo, es una zona de confort, y salir de una zona de confort siempre te genera ruido y dudas. Pero mi historia de vida un poco es salir de la zona de confort cada tanto, y eso hace que no me asuste demasiado, y que además haya tenido experiencias donde salir de esas zonas han sido positivas en mi vida. Entonces construyo la idea optimista de sí. Que esta vez también va a ocurrir.
¿El futuro tiene que ver con la misma actividad, o dijiste hasta aquí llegué en mi know-how, en mi expertise sobre esta área, y es un cambio hacia otra área totalmente distinta?
Mira, son cosas que tengo que definir un poco. Definitivamente no me interesa seguir en la vida corporativa, porque de eso, si no, me hubiese quedado en Syngenta, que es una gran empresa, y yo estaba en una posición de liderazgo que me encantaba. Claro. Pero lo que tengo ganas es de hacer otra cosa. Tal vez puedo ayudar a otras empresas, pero desde un lugar más de asesoramiento. Sin embargo, tampoco sé si ese es el lugar que más me interesa en este momento. Creo que pude en la actividad privada hacer cosas y transformar realidades que me gustaría llevar a otros ámbitos, como por ejemplo al ámbito público y político.
Claro.
Y bueno, si se da esa oportunidad, me encanta, porque siento que la Argentina tiene tanto potencial a futuro, tantas posibilidades, y tan poca gente que construye inspiración en base a eso, por lo menos en los medios, ¿no? O sea, que es lo que uno tiene más acceso. No se escuchan tantas historias sobre las buenas cosas que le pueden pasar a la Argentina en los próximos 5 años, sino que se escucha mucho más esta letanía de estamos mal acá y acá, que son muchas veces verdades, ¿no? Porque no, nadie puede negar la inflación, que es un problema, la pobreza, etcétera. Pero, digo, a veces matizar un poco, sobre todo a la gente que la pasa mal, y diciendo, sí, sí, todo esto es verdad, pero también ilusionémonos con esto otro que puede venir y que no está tan lejos de que ocurra.
Sí, imaginar un futuro. Creo que es la tarea de cualquier político promovernos un futuro próximo, y obviamente con bienaventuranza para la mayor cantidad de la población. Por eso digo, te escucho hablar y me parece que tal vez este cambio tiene que ver con algo más allá del campo laboral en tu vida. Cada vez que hay estos cambios, digo, son cambios más profundos. Y en tu caso, en el último año y pico, yo te he escuchado, ¿no?, hablar de que la Argentina es un país posible, ¿no? Como bien decís, hay tantos profetas del desánimo, y cuando hoy a la mañana nuestra compañera Alicia Petty comentaba que las salas donde proyectan 1985, que estaba previsto que sea una semana nada más, se llenan de pibes y de adultos queriendo abrazar nuestra historia para interpelarse, uno dice, che, esto significa que la Argentina no es un país más, que tenemos algo en lo cual encontrarnos, ¿no?
Sí, totalmente, y ojalá podamos construir una película, aunque no sea en el cine, en las cabezas nuestras, de Argentina 2050, así como tenemos esa de Argentina 1985, donde podamos imaginarnos un país mucho más espléndido, creciendo, incluyendo más gente, resolviendo problemas estructurales que hace muchos años que no podemos resolver. Y bueno, estaría bueno que la gente pueda inspirarse con esas cosas, ¿no?
Ahora vamos, sí, a la pregunta de coyuntura. Se acaba de anunciar el nuevo dólar turista, algo que venías anticipando en algunas respuestas, como recién adelanté en la presentación de la nota. ¿Es una buena medida?
Mira, es una medida que avanza sobre este aspecto del desdoblamiento que del cual tuvimos oportunidad de hablar en alguna ocasión, Luis. Que es, me parece, descomprimir un poco el dólar, abriendo, digamos, algunas puertitas a lo que es un dólar financiero de acceso más amplio que el que hoy tiene el dólar oficial. Creo que deberíamos seguir construyendo sobre eso para no solamente abrir la puerta de la demanda. ¿Qué quiere decir la puerta de la demanda? Bueno, que el que necesita dólares para viajar acceda a ese financiero, o que el que necesita dólares para bienes suntuarios accedan a eso, sino también que puedan acceder a la oferta, así como se creó el dólar soja en algún momento, que fue muy exitoso y generó un aluvión de divisas. Bueno, que también pueda existir una oferta en ese dólar financiero, donde algunos sectores de la economía que no tengan incidencia sobre el índice de inflación o sobre los alimentos también puedan acceder a ese dólar más alto, y promoviendo actividades de exportación y generando, si querés, esa expectativa de que muy gradualmente la Argentina va encaminándose hacia una normalidad cambiaria. Pero definitivamente está en el buen camino, ¿no?
Ayer escuchaba a distintos consultores económicos que convocan los canales para analizar esta situación, y también algunos referentes de opinión diciendo, ¿cuántos dólares vamos a tener? Esto es un barullo, esto no existe en ningún país del mundo. Por eso te quería preguntar si otros países hacen medidas de este estilo, y por otro lado, si buscar esa uniformidad que algunos promueven implicaría una devaluación violenta y, a la vez, como dijo el ministro de Economía, empujar 20 millones de personas a la pobreza.
Sí, una devaluación definitiva tradicional, un salto cambiario tradicional, definitivamente aumenta la pobreza y no soluciona los problemas estructurales que tiene la Argentina y de competitividad, porque con el grado de dolarización que tiene la economía, vos devaluás un 40% y a los 45 días la inflación aumenta un 45%, es decir, que no recuperás ninguna competitividad. Por eso es que hay que hacerlo quirúrgicamente y segmentadamente. ¿Qué es esto que está haciendo el gobierno, justamente, de ir ajustando el tipo de cambio por actividades, de manera tal de que eso no implique ni un salto devaluatorio ni un salto inflacionario, porque esas actividades que se incluyen en un dólar más caro no van a afectar el índice de inflación? Habría que avanzar un poquito más, como te decía antes, y no abrir la puerta solamente de la demanda, sino también abrir un poco la puerta de la oferta. Y ahí es con donde se presentan algunos conflictos, porque, digamos, si vos abrís la puerta de la oferta para que algunos sectores puedan liquidar sus dólares ahí, eso va a hacer que el dólar financiero baje, pero también hace que el Banco Central recupere menos reservas, porque en lugar de comprarlas el Banco Central, esos dólares de exportaciones que podrían ser una parte del campo o de los servicios de programación, bueno, eso va a ese dólar financiero, que para mí sería bueno, porque lo tendería a aplastar hacia abajo y, por lo tanto, achicaría la brecha que tenemos hoy. Seguramente el Fondo Monetario Internacional se sentiría un poco más nervioso, porque si hay menos reservas en el Banco Central, el Fondo Monetario tiene menos certeza de poder recuperar su deuda, con lo cual es difícil. No digo que todo esto sea fácil, pero yo creo que con un plan bien estructurado, donde se piense un desdoblamiento cambiario inteligente y se acompañe con un plan de shock antiinflacionario, que ojalá en noviembre se pueda lanzar y podamos ver por 4 o 5 meses un parate de todos los procesos indexatorios, de los contratos, de los precios, de los salarios, previa ecualización, ¿no? O sea, previo recupero de los atrasos que existan.
Claro, porque cuando planteas esto, Antonio, estamos hablando con Antonio Aracre, que es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, uno analiza salarios, por ejemplo, y es... ¿cómo decirlo respetuosamente? Es violento ante salarios privados que cayeron 20 puntos y que no recuperaron, salvo puntuales gremios, decir, bueno, frenamos las paritarias. Bueno, ¿y con qué vivo? Si voy al supermercado y un kilo de queso para rallar cuesta 4 lucas.
Y tenés toda la razón, pero, digamos, hay que tomar el toro por las astas y generar ese proceso de recupero, ¿no? Lógicamente, a lo mejor es una recuperación que no puede ser equivalente en todos los sectores por igual, porque quizás no todos los sectores puedan afrontarla con la misma competitividad relativa, pero aún así hay que afrontarla, porque también esas búsquedas de paritarias, Luis, vamos por el 80, vamos por el 90, vamos por el 110, que nunca te lo dan de un saque, sino que te van diciendo primero un 10, otro 15, un 20 en marzo, un 30 en junio. Cuando llegaste a eso, llegás tarde, con lo cual es una ilusión también eso. Es una ilusión nominal de recuperar poder adquisitivo que en realidad nunca estás recuperando, porque en una dinámica inflacionaria del 100%, el que siempre pierde más es el trabajador. Por eso yo insisto tanto en ecualizar, es decir, generar un shock distributivo, parar la evolución de los precios y de las tarifas y del dólar por 4 o 5 meses, bajar este grado de nominalidad astronómico que ni siquiera te permite pensar cuando vas al supermercado si algo es barato o caro, porque has perdido referencia de lo que valen las cosas. Y una vez que en 4 o 5 meses vos bajás esa nominalidad, bueno, empezar a corregir quirúrgicamente aquellas cosas que te hayan quedado desajustadas.
Bueno, pero acá hace falta un acuerdo entonces en doble banda, que los productores de alimentos, principalmente dentro del amplio costo de vida, además de la energía, digo, además también de que el gobierno en este momento está desdoblando el valor de las tarifas, que también insufla mayor posibilidad de aumento finalmente en los precios, o los combustibles que anticipó la secretaria de Energía, que van a seguir aumentando acá a fin de año. Debe ser un acuerdo de muchas partes.
Mirá, Luis, te lo voy a resumir, te lo dejo para un título incluso, si te interesa.
Dale.
Estoy yendo para IDEA. ¿Sabes cuál es el eslogan de este año de IDEA? Ceder para ganar. Ahora, todos tenemos que ceder un poquito, es cierto, pero los empresarios tenemos que ceder más, porque ahí es donde más se recuperaron los márgenes en los últimos tiempos, porque ahí es donde hay más colchón de riqueza que nos permite aguantar una situación coyuntural más compleja. No le podemos pedir a los trabajadores y a los asalariados que sean los que más cedan, que sean los que más aguanten. Entonces, es momento de que los empresarios demos una señal de madurez política, social, de liderazgo, y reconozcamos que hay algo que aportar a esta Argentina, una Argentina que se hunde tampoco le sirve a los empresarios. Entonces, me parece que ceder para ganar, pero los empresarios primero.
Impecable, me dejaste el título final de la nota. Antonio, todo lo mejor para lo que inicies de aquí en más, te escucha sensato, me parece que es algo que necesitamos recuperar, más allá de que para algunas consultoras ranqueen los discursos encendidos y reaccionarios que promueven que vamos hacia un choque con un iceberg. Me parece que es doloroso, yo sé que hay gente rastrera que lucra de eso y le va muy bien. Yo necesito creer que un país conjunto, una aldea amorosa, es posible, porque si no, de verdad, será simplemente una trinchera de algunos codiciosos y el resto será gente muerta. Y yo no espero eso para nuestro país.
Sueño con que el 2023 sea la Argentina del centro y no la Argentina de la polaridad, Luis.
Me dejaste otro título más. Antonio, gracias.
Chau, chau, un beso grande.
Es Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, acaba de terminar una etapa de 36 años y es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, analizando la economía actual. 9:33.